Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, una carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, 9 cancilleres latinoamericanos, le están solicitando una reunión de alto nivel para analizar la crisis de los migrantes cubanos y especialmente hablar de la ley de ajuste cubano.
Efectivamente, entre los países está Colombia, Costa Rica, también Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Nicaragua está ahí también. También está otros países más. Lo interesante es que le están pidiendo una reunión a su homólogo, al secretario de Estado, canciller, en este caso, de Estados Unidos, el señor John Kerry, para hablar de la ley de ajuste cubano, de la ley pie seco, pie mojado. Me resulta sumamente interesante. Este tipo de cartas no invitan, por supuesto, al gobierno cubano para hablar de dónde sale la crisis, pero así son las noticias y hemos invitado para tocar el tema, precisamente a un especialista en estas cuestiones. Me refiero al abogado especialista en asuntos de inmigración, el señor Eduardo Soto.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Soto? Bienvenido.
Muchísimas gracias por haberme llamado. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfectamente.
Bueno, okay. Parece que la ley de ajuste cubano ahora vuelve nuevamente a caer en manos de Latinoamérica. Y digo en manos de Latinoamérica porque es donde viene desde hace algún tiempo teniendo lugar todo este tránsito de cubanos, Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica, México y posteriormente Estados Unidos. ¿Usted cree que tenga en estos momentos algún tipo de motivación para que el secretario de Estado Kerry los escuche?
Bueno, motivación no hay. Esto no hay duda de eso, por eso hay esta reunión. Lo que hay que ver es esto, cómo es que tienen que efectuar un cambio. Sabemos que hace unos años en el Congreso hubo una ley que fue aprobada en el Congreso que prohíbe esto retirar la ley de ajuste cubano sin que hay aquí a mañana un cambio democrática en Cuba.
Ahora, la pregunta es, aquí se habla de una manera bastante, digamos, fácil, de la ley de ajuste cubano y la ley considero yo que es un decreto, pie seco, pie mojado. Abogado, si usted nos pudiera, ¿es todo lo mismo o los pies secos, pies mojados ya está dentro de la ley de ajuste cubano cuando se cambió en la década del 90, cuando se modificó o se ajustó, son dos cosas distintas?
Son dos cosas distintas. Esto es algo, el pie mojado, pie seco, viene, como usted ha dicho, desde el año 1995, que es una política que se implementó esto precisamente para proteger a esos cubanos que en ese momento estábamos en el medio del crisis de Guantánamo, uh-huh. Esto que arribaba a los Estados Unidos, inclusive un vacío desde el año 92 al 95 en cual a los cubanos que arribaban a lugares americanos que no eran puertos de entradas o reconocidos oficialmente, no se les daba un parol. Entonces llegaban acá y al no darles el parol quedaban en limbo, uh-huh. Y entonces Estados Unidos empezó a llenar de cubanos que estaban en las calles, haciendo lo que podían para poder funcionar y sobrevivir como seres humanos porque ya no les daban el parol y el permiso de trabajo. Con respecto a la ley de ajuste cubano, tienen que entender que existe en este momento, desde el año 2008 hasta la fecha, un programa que permite al cubano que se encuentra en Cuba entrar a los Estados Unidos con una especie de un parol en cuanto lo había reclamado, sin respecto a las categorías preferenciales que más o menos el mundo completo tiene que lidiar con. O sea, en otras palabras, junto hay una reclamación familiar, uh-huh, mundialmente, las reclamaciones mundiales, todos entran, con muy poca excepción, en categorías preferenciales y cada categoría tiene su lista de espera y las listas de espera son larguísimas. En cuanto a un hijo adulto reclamado por un padre o madre residente o ciudadano, puede ser que se demore hasta 10 años. Los cubanos disfrutan de un programa que los permite entrar sin respecto a las categorías, sin respecto a quién está siendo reclamado, que los permiten entrar con un parol que obviamente en combinación con al llegar acá con ese parol dependen en que existe la ley de ajuste cubano, porque si no existiera la ley de ajuste cubano, entonces este programa no tendría función. si van a estudiar la posibilidad de eliminar la ley de ajuste cubano, tendrán que considerar eliminar este programa que está en lugar y en vigor desde el año 2008.
Usted ha tocado un punto sumamente importantísimo, y es que siempre cuando se habla de una migración, se habla de una migración ordenada, legal, etcétera. Bueno, pues la migración más ordenada y más legal se produce gracias a la ley de ajuste cubano, porque gracias a eso, cuando una persona, primero que todo, hay dos partes, y perdóneme que me voy a meter en su, digamos, en su área, pero hay dos partes. La primera es que la reclamación, como usted bien explicó, la lista de espera se achica. ¿Por qué? Porque como los cubanos tienen la ley de ajuste cubano, pues puede dársele el parol a esa persona para que venga a esperar, entre comillas, venga a esperar la reclamación aquí a los Estados Unidos. Cuando llegue el año se ajusta. Pero además, esa persona reclamada familiarmente, que viene legal y de manera ordenada, esas personas también traen a un núcleo familiar bajo parol, que eso también es gracias a la ley de ajuste cubano. ¿Todo eso se acabaría si se acaba la ley de ajuste cubano?
No, y no solamente eso. Tienen que entender que cuando nosotros tuvimos Mariel en el 80 y después Guantánamo en el año 95, este programa que existe desde el año 2008 no existía. En otras palabras, se embotellaba la presión, esa olla de presión que es Cuba, lamentablemente, por ya casi 60 años. Esto cada 15, 20 años se desbordaba, y entonces teníamos los crisis que yo acabo de mencionar, Mariel y Guantánamo. Y los americanos y los cubanos, precisamente para evitar ese fenómeno, primero en el año 95 crearon el sorteo cubano,
el bombo,
donde se le daba al cubano 20,000 entradas al país a través de un sorteo. Después de unos 13, 14 años con el sorteo, ellos deciden darle alivio a la familia que tiene familia acá en Estados Unidos, dejándolos entrar precisamente sin tener que esperar esas colas tremendas. Y todo esto fue motivado por la desesperación que hay y lo que motiva a estos muchachos llegar a Ecuador, a Honduras, a Colombia, etcétera. So, en mi opinión, yo entiendo la desesperación de estos países, pero tienen que entender que si aquí a mañana eliminan la ley de ajuste cubano, nosotros pronto tendremos otro Mariel y tendríamos otro Guantánamo.
Ahora, abogado Soto, ya que usted habla del Mariel, las personas que vinieron a través de esta vía, ¿no?, marítima, ¿pudieron acogerse a la ley de ajuste cubana?
Los que entran por mar.
No, sí, no, pero estamos hablando en el Mariel, estamos
los
hablando
del Mariel.
Año 80.
Sí, claro, todos se hicieron, la gran mayoría se hicieron recientes por la ley de ajuste cubano, claro que sí.
Pero claro, fue después que se le cambió, durante el gobierno de Ronald Reagan, después que se le cambió el estatus y se les puso entrantes, porque llegó un momento en que ninguno de ellos se podía ajustar, le dieron una categoría entonces oficial de entrada, que se le llamaron los entrantes, y es cuando entonces pueden ajustarse a la ley de ajuste cubano. Así recuerdo más o menos que fue, abogado.
Sí, correcto. Inclusive el parol que se le daba, se les empezó a dar más o menos a los 5 años de haber arribado acá.
Exactamente, así mismo fue.
También hay que destacar algo. El gobierno de Estados Unidos insistentemente ha venido diciendo de que no va a modificar la ley de ajuste cubano. Es decir, de que esto, por al menos por el momento, parece que no se va a cambiar,
Ya, la única solución a esto es que estos mismos países, que desean que el señor Kerry retira y quita la ley de ajuste cubano, mejor que se vayan a Cuba y le piden a los Castros que cambian el régimen de comunista que hay en Cuba.
Claro, hay un término, sí, claro, por supuesto, esa sería la solución general, pero hay un problema también en todo esto, y es que usted mencionó muy bien, abogado Soto, usted mencionó el bombo, cuando yo digo el bombo, aquí se le conoce popularmente en Cuba, es el sorteo de visas, pero aquí hay un detalle, y es que muchas veces, quizás hasta estos cancilleres lo desconocen, es que el gobierno cubano se negó rotundamente a hacer otro bombo dentro de Cuba, otra inscripción de sorteo de visas estadounidenses dentro de Cuba. Y esto, nosotros venimos, pues, bregando, como se dice en Puerto Rico, venimos bregando con esto desde hace muchos años, porque el gobierno de Estados Unidos insistió siempre en que se abrieran las inscripciones para un nuevo bombo, para lograr una inmigración ordenada, legal, y que el gobierno cubano se negó un nuevo bombo. Quiere decir, el gobierno cubano se niega a que las personas se inscriban para salir de una manera ordenada, y entonces después permite que suceda todo esto en Centroamérica. ¿Habrá algo detrás de todo esto?
Bueno, Esto no le puedo contestar eso. Ahora, yo sí quiero que tengo una solución que deberían esto considerar. Si a Cuba se le permitiera entrar acá a los cubanos por ofertas de trabajo, con talento, esto con visas religiosas, etcétera, esto tal como existe en el mundo completo, aliviaríamos nosotros aún más esa olla de presión que hay. Por ejemplo, se podría ir haciendo una certificación laboral. Hay muchos cubanos que tienen talento y tienen educación, son preparados los pobres y están manejando taxis, están pidiendo limosnas en la calle, y estas personas podrían realizar obras acá y hay necesidad para ellos en los Estados Unidos. Yo creo que la contesta aquí es que en vez de pedir que se elimine la ley de los cubanos, que les den aún otro camino, otra vía de llegar acá ordenadamente, legalmente, y eso sería abrir totalmente la entrada de este país a los cubanos a través del sistema de inmigración de este país.
Muy bien, muchísimas gracias, abogado Soto, Eduardo Soto, por haber estado hoy con nosotros acá en Las Noticias Como Son.
Muy bien, muchísimas gracias por entrevistarme.
Un placer. Conmigo. Muchísimas gracias, un placer de verdad.
Estás escuchando, escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, bueno, Venezuela está viviendo un nuevo episodio de tensiones. En las últimas horas, la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha aprobado un acuerdo donde rechaza la persecución política que ha emprendido el gobierno de Nicolás Maduro contra varios dirigentes opositores y también ciudadanos comunes. Por cierto, Maduro ha denunciado que la oposición está organizando un golpe de Estado conducido desde el exterior. Claro, por parte de Estados Unidos,
sí, indica él. Por supuesto, ¿y de quién va a ser si no es de Estados Unidos el golpe de Estado? Imagínese usted, bueno, este es lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro. Lo cierto es que se espera, por lo menos se espera, más de 1,000,000 de personas de venezolanos exigiendo este referendo, este plebiscito en las calles, protestando contra la situación social, la situación política, en definitiva protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro este 1 de septiembre. Y la pregunta es a nuestro invitado, y lo presento, Juan Nagel, profesor de la Universidad de los Andes, coautor del libro Blogging the Revolution, se encuentra en Santiago de Chile, un venezolano que sigue muchísimo la situación de su país desde el punto de vista académico. Y hay que preguntar, Juan Nagel, gracias por acompañarnos. La pregunta es, ¿tiene temor realmente el gobierno de Nicolás Maduro a esta protesta multitudinaria convocada para el 1 de septiembre?
Hola, gracias por la invitación. Es difícil concluir que no es así. Es decir, todas las acciones del gobierno en los últimos días los lleva a uno a pensar de que lo que quieren es desmotivar la participación de la gente, ponerles miedo, infundir temor, y han desplegado todas sus tácticas, digamos, que han estado perfeccionando a lo largo de estos 17 años, desde las amenazas hacia los empleados públicos, pasando por tácticas como, por ejemplo, bloquear los accesos a Caracas de gente que está caminando, marchando o manejando o trasladándose a la ciudad. Han hecho amenazas de que hay ciertos sectores de la ciudad donde no se les va a permitir manifestarse, y sobre todo están arreciando con la persecución de ciertos políticos en Venezuela. Entonces, en los últimos días hemos visto arrestos de diferentes líderes, y bueno, todos los que conocen la realidad, por ejemplo, en Cuba, saben que ese es el modus operandi, ¿no? Intimidación, represión y básicamente fomentar que la gente se quede en sus casas y que no se manifieste.
Claro, desde hace ya aproximadamente un mes, la oposición ha convocado para este 1 de septiembre una multitudinaria protesta en Caracas para presionar por este referendo revocatorio presidencial. Y le pregunto, Juan Nagel, ¿Venezuela cada vez se encamina más hacia dónde?
Bueno, eso es lo que no se sabe. O sea, en el fondo la oposición está presionando para que se fije una fecha de recolección de firmas para que se realice el referendo revocatorio antes del 10 de enero del año que viene. Es muy importante para la oposición esa fecha, porque si a Maduro se le celebra un referendo revocatorio después de esa fecha, el vicepresidente que lo nombra Maduro a dedo termina su mandato. Por lo tanto, no hay salida del chavismo, simplemente se pasa de un chavista a otro. Si es que acaso, como dicen todas las encuestas, la oposición ganase ese referendo y si se realizara. Entonces, para la oposición es importantísimo que el proceso de revocatorio de Maduro se realice lo más rápido posible. y lo que han visto por parte de las autoridades electorales han sido tácticas dilatorias, requisitos que no existen en la ley, etcétera, etcétera, y esa es la razón por la cual ellos están queriendo protestar. Ahora, el trasfondo político y, si se quiere, de opinión pública que hay detrás de esto es un grandísimo descontento. Todas las encuestas sugieren que la popularidad de Maduro está muy, muy baja, y en el fondo la oposición también quiere mostrar una señal de fuerza y de que el gobierno está débil, para presionar al gobierno a que cambie el rumbo, o incluso creo que estarían buscando que Maduro renuncie. No diría que todo el mundo en la oposición busca que esta marcha presione hacia eso, pero creo que pocos en la oposición se enojarían si eso sucediera, digamos.
Hay una información de FranPress, de la agencia francesa de prensa, que está hablando que el Consejo Nacional Electoral pues ha confirmado que la recolección de firmas, o sea, se podrán recoger las firmas del 24 al 30 de octubre. Esto sí. Para el referéndum, lo que estábamos hablando. Yo creo que usted hablaba, Juan Naguel, al principio hablabas justamente de esto, de que el gobierno está tratando de que la gente se quede en la casa, que la gente no salga, y yo creo que esto pudiera desmotivar. Bueno, ¿para qué voy a salir a protestar si ya se pueden recoger las firmas? Quizás esto sea parte del juego, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la gente está muy clara que esa fecha no es a la oposición no le conviene, no le satisface, porque en el fondo esa fecha no es suficientemente adelantada como para poder realizar el referendo antes del 10 de enero. Todo el mundo sabe que si se realizara en esa fecha la recolección de firmas, primero vendrían todos los procesos de impugnación y todas las artimañas jurídico-electorales, políticas del gobierno, que harían que el anuncio del referendo se prolongue más allá del 10 de enero. Entonces, para la oposición es muy importante que esa fecha se corra y se acerque, básicamente. Además de todos los otros requisitos que han puesto, por ejemplo, la Constitución dice que para llamar al referendo revocatorio se requiere el 20% de las firmas. El Consejo Electoral ahora ha inventado que tiene que ser el 20% de las firmas por estado, es decir, en cada estado tienen que recoger 20% de las firmas. Si hay un estado en el que no recojan 20% de las firmas, entonces el referéndum no va. Entonces hay una serie de bloqueos y de obstáculos que ha puesto la autoridad electoral que para la oposición son inaceptables y en el fondo son tácticas dilatorias. Y de hecho, el Consejo Electoral se revela como un actor dilatorio también, en el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que han dicho es que si este 1 de septiembre hay violencia, ellos iban a interrumpir todo lo que es el cronograma del referéndum revocatorio, porque ellos, básicamente, el argumento que dicen es que si las calles se calientan, ellos no van a continuar con el cronograma, si se quiere. Entonces, hasta el propio Consejo Electoral le está amenazando a la gente con que no salga a la calle. Entonces, es una situación muy, muy tensa y muy difícil de predecir lo que vaya a suceder.
¿Preocupado usted con lo que pueda suceder el día primero?
Bueno, obviamente el chavismo ya lo ha hecho antes, en el sentido de que han habido manifestaciones de violencia dentro de manifestaciones pacíficas a la oposición. No requiere mucho esfuerzo el hacer eso, ¿no? O sea, hemos visto a lo largo de la historia de estos años en Venezuela que las manifestaciones en la calle se les inculca, se les penetra o se les infiltra con elementos de violencia y terminan habiendo consecuencias políticas muy importantes. No hay que olvidar, por ejemplo, que Leopoldo López, por ejemplo, está preso porque en una marcha que él convocó hubo un conato de violencia y hubo varias personas que fallecieron, y el gobierno alega que Leopoldo ordenó quemar unas instalaciones públicas, etcétera, cosa que se ha demostrado que no fue él y que no sucedió tal como el gobierno lo narra. Entonces, en el fondo, obviamente uno tiene que estar pendiente de qué es lo que va a pasar, porque el modus operandi del chavismo ha sido eso, digamos.
Hay algunos analistas que apuntan que incluso el descontento en Venezuela ha llegado al gobierno, dentro de las filas del propio chavismo. Cada día está creciendo más el descontento. ¿Usted piensa que es así verdaderamente?
No en forma pública, digamos. Claro. O sea, todavía hay una fachada pública que es bastante firme, pero sí se oye que hay descontento dentro de las diferentes facciones dentro del chavismo. No, hay que recordar que el chavismo es como una mezcolanza de diferentes facciones de extrema izquierda, con militares, con izquierda moderada, con gente que está pescando y beneficiándose económicamente de estar cercano al gobierno. Entonces, en el fondo, hay diferentes factores de poder y diferentes actores dentro de esos grupos que están pensándose seriamente si el chavismo es viable en esta situación tan tan dramática que está viviendo el país. Ahora, de forma pública no lo hacen, digamos. En la fachada pública es la de un movimiento más o menos unido en torno a una amenaza común, si se quiere, que sería la oposición.
Claro, no se puede. La pregunta que le voy a hacer es una pregunta que hay que apelar un poco al conocimiento y a la especulación, pero ¿pudiera compararse o pudiera, las condiciones son iguales al 11 de abril del 2002, cuando la gente salió a la calle y obligaron a Hugo Chávez a renunciar? ¿Pudiera ser igual esta protesta? ¿Pudiera obligar esto a salir a Nicolás Maduro del poder, esta protesta de ahora, en comparación con la del 11 de abril del 2002?
Es posible, sí, no se puede descartar esa posibilidad. Vamos a recordar que el 11 de abril del 2002, para la gente que quizás no recuerda, no estaba viva para esa época,
sí.
En ese día una marcha multitudinaria que terminó en una masacre de chavistas y de gente de oposición, terminó un movimiento militar que terminó derrocando del poder a Hugo Chávez por 2 días. El movimiento insurreccional fracasó, digamos, ¿no? Pero en el fondo lo que sucedió ese día fue que la manifestación de calle y la masacre que siguió esa manifestación fue una excusa para ciertos movimientos conspiradores que ya estaban en marcha actuaran y se manifestaran. Puede que esos factores estén esperando el 1 de septiembre para manifestarse y para actuar y darle un zarpazo a Maduro. Sí, sí es posible. En Venezuela, desde hace muchos meses, con la situación tan dramática que hay, cualquier cosa es posible, porque el gobierno está en una posición muy débil y la sociedad está en un nivel de hartazgo que no se había visto.
¿Estaría el poder militar detrás de esto, de suceder?
Podría ser, pero todo eso es especulación.
Claro,
obviamente
claro,
yo no
claro.
tengo ningún conocimiento de esto, pero dada la situación que hay en Venezuela y dado los antecedentes y dado la fragilidad de la coalición del gobierno, yo no lo descartaría para nada. Ahora, obviamente puede también que sea posible que la manifestación sea pacífica, que no ocurra nada, que el gobierno simplemente deje que se desgaste, puede incluso que no llene las calles de la forma como ellos están esperando que se llenen. Hay que recordar que la oposición ha creado unas expectativas bastante altas con respecto a esta manifestación. Y mediáticamente, digamos, se empiezan a ver cosas como gente marchando desde todos los rincones de Venezuela para asistir a esta manifestación. Si a la larga, producto de X, Y o Z, la manifestación no es lo masiva que se espera que sea, quizás el gobierno podría decir, bueno, mira, la gente no está tan entusiasmada con protestar contra nosotros y puede que no llegue a nada, digamos, y pueden seguir su camino de demorar o de dilatar el proceso del referendo revocatorio.
Una última pregunta.
Cualquiera de esas cosas puede pasar.
Claro, Nagel, la expectativa, la palabra que usted utiliza, y después del 1 de septiembre, ¿qué pasa entonces?
Bueno, después del 1 de septiembre yo creo que viene un proceso de que, dependiendo de qué sucede ese día, puede que, por ejemplo, mi esperanza es que el Consejo Electoral recapacite, que haya una presión internacional por parte de que los factores de poder que todavía existen en Venezuela dentro de las Fuerzas Armadas o incluso fuera del país presionen al gobierno para que cambie y acelere el cronograma del referendo revocatorio. Ya hemos visto, por ejemplo, que varios gobiernos de la región y de fuera de la región, Europa, Estados Unidos, la OEA, se han manifestado a favor de que es inaceptable que demoren el referendo revocatorio más allá del 10 de enero. Porque yo creo que estos gobiernos están conscientes de que dilatar ese referendo revocatorio, que es un mecanismo previsto en la Constitución y que la mayoría claramente desea, es una medida que no va a ser aceptable desde el punto de vista democrático y podría llevar al quiebre de la vida política en Venezuela.
Juan Nagel, gracias. Muchísimas gracias,
bueno,
por acompañarnos.
A ustedes.
Bueno,
gracias
vamos,
por el interés.
Cómo no. Por supuesto, vamos a mantenernos siempre detrás y cubriendo la situación de Venezuela. El 1 de septiembre, la gran marcha, estaremos cubriendo ese día y, por supuesto, también después las reacciones desde Venezuela.
La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón, y mañana, si Dios quiere, volvemos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.